¿Tenés un pálpito? Jugalo a la Quiniela 652, Avenida Colón, esquina Chubut. Quiniela 652, acompañando a la Chimenea Radio. Comienza a sonar La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Desde el corazón del pueblito de La Toma, un territorio que respira lucha, construye cultura y defiende su identidad.
Lo que sucede siempre en Barrio Clínicas, los estudiantes se suben a las azoteas de todos los domicilios de aquí, por eso es tan difícil tomar el Barrio Clínicas cuando es ocupado.
Con recuerdos de sus rebeliones, toda la actualidad de Barrio Alberdi y la ciudad de Córdoba.
La única promesa es cumplir con los mandatos que el pueblo nos dé. La única promesa es reconstruir esta patria entristecida, esta patria destruida por estos últimos gobiernos que lo único que han hecho ha sido torturar a nuestro pueblo.
En ningún momento declinó nuestra moral, porque estaba respaldada por el movimiento obrero de Córdoba, por la maravillosa juventud universitaria, por los compañeros sacerdotes del tercer mundo, por los compañeros abogados defensores, por las instituciones sociales y políticas que continuaban luchando por la justicia social y por la liberación nacional.
Paso, paso, paso.
Desde la FM Libre suena la voz radial de Defendamos Alberdi.
Córdoba, 4 de noviembre del 2019, al doctor Felipe Lavaque, viceintendente de la ciudad de Córdoba. Por medio de la presente, elevamos a usted, para su consideración, el proyecto de ordenanza del Estatuto para la Gestión Popular del Centro Cultural La Piojera. El presente proyecto de gestión popular es producto de largos debates llevados a cabo por los integrantes de la multisectorial Defendamos Alberdi y las organizaciones, instituciones e interesados e interesadas que fueron participando en las diversas reuniones organizadas por la multisectorial a lo largo de 9 años de trayectoria. Además, dicha construcción se complementa con los aportes, miradas y opiniones de diversos colectivos culturales y artísticos, bibliotecas populares, clubes y la comunidad barrial. La recuperación y apertura del espacio, efectivizada el 22 de marzo del 2019, es producto de la movilización, participación y lucha efectuada por la comunidad barrial para la preservación y recuperación del patrimonio identitario tangible e intangible. Particularmente, el ex cine moderno, la actual Piojera, fue una de las principales banderas y objetivos de los vecinos en general y de la multisectorial Defendamos Alberdi en particular. En el proceso de recuperación se desarrollaron variadas intervenciones con diferentes características a lo largo de estos años. Reabierto el espacio, la participación efectiva solo se recluyó en 22 organizaciones y o instituciones, sin la posibilidad de expresión de vecinos a tinta individual o de otras organizaciones y o instituciones. Es por ello que, sin la posibilidad de participar formal y efectivamente en el espacio, puesto que fuimos excluidos del mismo, hacemos presente por esta vía legal nuestro proyecto, el cual anexamos. multisectorial Defendamos a Alberdi y siguen las firmas de sus integrantes. Bienvenidas y bienvenidos, comienza a sonar una nueva emisión de La Chimenea. Bienvenido, bienvenida, vecino, vecina de Barrio Alberdi. Esto es La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos a Alberdi. Hoy sí podemos decir en una mañana pegajosa, ¿o no, señor Aidar? ¿Cómo le va? ¿Qué dice?
Ya nos viene llorando Diosito. A ver cuándo nos ilumina con una sonrisa de sol.
Pero no es culpa de Dios.
Siempre, todo es culpa de Dios. Desde hace 500 años.
Hoy empezamos con invitados.
Hay un invitado de lujo. Lo vamos a presentar. Vamos a estar charlando con él más profundamente en el siguiente bloque, puesto que ahora hacemos la introducción rápida. Pero bienvenido a Arquímedes Federico, un honor tenerlo en el piso nuevamente.
Igualmente.
¿Hacía cuánto que no venía, don
Sí, yo creí que ya me tenían olvidado.
No, nunca. Okay. Si hay algo que no hemos aprendido...
Digo, debe andar todo muy bien.
No, pero... no queremos cansar.
Justamente. No queremos cansarlo ni a usted ni a los oyentes. Claro. Creo que los oyentes están cansados de nosotros dos, imagínense.
Claro, yo creo que ella.
Vamos a mandar algún robot para que hable por nosotros, una maquinita.
Un dron de arriba. Compartamos un café, alguna cosa.
Ah, eso, ah, eso sí, es otra. Bueno, hay una propuesta acá de don Charras de venir a de invitarlo a usted, a Adrián y a Raúl a dar unas charlas. Bueno, los arquitectos tirabombas de la ciudad de Córdoba. Pero posta, la idea es organizar algo que tiene que ver con una cuestión de la sensación de inseguridad, había comentado don Charras, ¿puede ser?
Sí, los espacios.
Vamos a estar organizándolo desde Defendemos de Alberdi y este espacio radial. También lo presentamos a Nelson. ¿Cómo lo llama usted?
Nelson es el hombre nuevo.
¿El hombre nuevo? ¿Cómo sería?
Delgado, sin barba, ¿viste? Me había creyendo el barba nuevo. Cuando lo conocimos tenía la barba estúpida.
Y va a volver así.
Estúpida, sí.
Tupida.
Estúpida.
Estúpida suena otra cosa. Bueno. Nelson, querido, gracias por estar ahí, como siempre, todos los miércoles.
¿Usted qué opina? ¿Es túpida o tupida?
Tupida. Charra. Bueno, programa 276, 276º programa. Karina del otro lado del teléfono atendiendo.
No.
Yo cada vez que hablamos de Karina le invito a que venga a saludarnos acá con su vozarrón y no se anima, no quiere entrar, no sé, bueno, que entiende que este espacio es público y diverso. Recordamos entonces, programa 276, este 6 de noviembre del 2019. Las vías de comunicación son 489-3929, ese es el teléfono fijo de nuestra radio, la radio FM Libre, para que puedan llamarnos y dejarnos algún mensaje, ahí lo va a tomar Karina. Y si no, el teléfono de WhatsApp, don Charras, ¿lo tiene a mano?
Sí, señor. 351-8579-102, repetimos, 351-8579-102, los números para comunicarse, si no también se pueden comunicar al teléfono nuestro, ¿no?
Exacto, sí, a los celulares respectivos, que ahí ya están entrando mensajitos, y también una de las vías fundamentales de comunicación, puesto que pueden ver lo que estamos diciendo para que vean que es en vivo, que no hay robots aún que estén hablando, sintonizan por YouTube, el canal de YouTube de la FM Libre, esto es FM Libre 92.7 MHZ, ahí está el canal de transmisión en vivo, el streaming en vivo por YouTube de la chimenea, de la Radio Libre, y por consiguiente del programa La Chimenea, pueden escucharnos. Ahí, ¿qué le pasa?
Hay algún problema, estoy viendo ahí, porque me sale la pela.
Debe ser el brillo que pega mucho la luz.
Pero mi peluquero me dijo que me iba a crecer el pelo nuevo.
Yo no sé por qué también mi cabeza está muy lampiña, yo tengo más pelo, pero bueno, se ve que de lejos no se ve mucho. Es como cuando uno ve que se quiere sentar ahí en un pastito en el parque y cuando se acerca resulta que no está el pastito.
Voy a buscar de acá, ¿ves? O voy a hablar así con la mano puesta, cosa que,
póngase si no, así.
Claro.
El otro perfil.
Claro. Esa ve, así tapando.
Una boina.
Una boina. No, boina tengo.
Pero usted hace mucho que no trae la boina, don Charles.
Sí, la boina hace que más se te caiga el pelo.
¿En serio? Sí, sí. Yo debo haber nacido con una gorra en mi cabeza.
Yo no tengo chance, veo la foto de mi viejo, no tengo chance.
No hay forma, Juan, ni le cuento de milagro. Son de los dos lados, estamos enterrados. Bueno, abríamos entonces, expliquemos un poco a la audiencia, don Charra, que me parece que muchos no, capaz que no entendieron. Básicamente es un pedido que hace la multisectorial por mesa de entrada para la municipalidad, en particular para el Consejo Deliberante y el área de cultura, ¿no?
Sería la Comisión de Cultura.
La Comisión de Cultura del Consejo Deliberante de la Municipalidad de Córdoba, pidiendo la posibilidad de debatir sobre la ordenanza respecto de la gestión de la piojera.
Sí, en un volante, digo los pasos como nos enteramos nosotros, calculábamos que iba a pasar algo de esto, en un volante que estuvo circulando en la noche de los museos, se informaba de que se había presentado un proyecto de ordenanza en la Municipalidad. Lo mismo, no teníamos acceso a eso. Hasta que, bueno, conseguimos en la semana que pasó, conseguimos el acceso a través de averiguaciones que hicimos y conseguimos el proyecto, el tipo proyecto este que está presentando Marchiaro. Básicamente el que lo presenta es Marchiaro en la codirección del Centro Cultural La Piojera. Uh-huh. Bueno, no vamos a analizar ahora porque la verdad que tiene varios puntos para criticar, pero bueno, Sins nos aconsejaron que presentáramos una nota presentando el proyecto nuestro para que entre en discusión. Esa nota ha sido presentada, esa nota que leyó usted al comienzo, es la nota de... que es una nota hasta que la toma algún concejal y eso pueda tomar estado de deliberación o parlamentario, sería. No sé si sería ese el término justo. Y bueno, anexado, ¿no?, de toda una serie de antecedentes que tienen que ver con todas las reuniones que se hicieron, con las actividades, una carpeta grandísima donde anexamos toda una historia de lucha, está documentada ahí, con declaraciones, con las reuniones que se hicieron para lograr la gestión del para pensar y repensar qué hacer con el lugar. Uh-huh. Entonces, una cuestión que ha sido colectiva, debatida entre un montón de gente, que creemos que está siendo dejada a un lado ahora, ¿no?, por este proyecto que se ha presentado entre gallos y medianoche y que no ha sido muy cerrada la discusión de esto. Entonces, bueno, hoy nos han convocado a que vayamos a la Comisión de Cultura presidida por la legisladora Natalia de la Sota, donde, bueno, vamos a estar exponiendo cuál es nuestro parecer. La intención es que nos parece que es muy apresurado presentar este proyecto, bien digo, a escondidas, cuasi clandestinamente hecho, donde no se ha tenido acceso ni posibilidad de debatirlo. Entonces, nos parece que, y en víspera que este gobierno ya se va, ¿cuánto le queda? Menos de un mes. El 11, menos de un mes le queda. Nos parece que esto lo debe tratar el gobierno entrante, que sería lo más lógico debatirlo en condiciones pluralistas, en condiciones sin exclusiones, que se pueda discutir seriamente con varios, no solamente con los dos que están presentados en el Consejo Deliberante, si alguien más tiene otro más, estaría bueno también, y poder arribar maduramente a una cuestión que tenga que ver con que el Centro Cultural La Piojera realmente sea un lugar abierto y participativo, no lo que está pasando ahora, ¿no? Que es donde solo algunos tienen la decisión de quién entra, quién sale y demás.
Recordemos, don Charras, en la carta, y es algo que venimos repitiéndose bastante, esta mesa por la Piojera que con la que van llevando adelante la gestión del espacio, son 22 organizaciones, pero dentro de esas 22 organizaciones se repiten las figuritas y claro, un entramado de gente conectada entre sí
¿no? guarda porque no son 22 organizaciones.
Claro.
Hay representantes de algunas instituciones, hay instituciones que están formalmente sentadas, otras que no, otra gente que tiene, digamos, doble...
O sea, representación,
está siendo secretario de un lado y a su vez está representando a una institución. Y instituciones, algunos colectivos, por ejemplo, Amigos de la Piojera.
Dicho en criollo, instituciones fantasmas, de alguna manera.
No, pero hay de todo. O sea, hay algunas organizaciones, por eso habría que definir qué organización, qué institución y qué sería una fundación. Yo no lo metería dentro de una organización. Me parece que la organización tiene que ver más con una cuestión más...
colectiva.
Sí, pero una fundación ya se asemeja más a una institución, si se quiere, ¿no? Y en ese entramado hay una mezcla de cosas donde nadie sabe bien quién es, porque hay poca claridad. Se ha actuado con mucho apresuramiento, o sea, en esto de hacer, no porque haya algunas cosas que se han hecho.
La programación en general está interesante.
Hay una buena difusión, digamos. Hay gente que el barrio ni está enterado de lo que pasa. Yo estoy a la vuelta, ni se sabe qué pasa por ahí, salvo por un cartelito que se pone. Hay muchas cuestiones a ajustar, hay muchas cuestiones en las cuales podríamos ayudar a construir un espacio que sea para todos verdaderamente, ¿no? Porque se utiliza mucho por ahí parece que el usar la E ya está, y no es usar la E solamente. Que cada uno hable como quiere, pero en las acciones se ve si sos realmente participativo, democrático, si lo sos declamativamente y cuando podés te quedas con tu piojito. Pasa eso, en todos lados pasa, no pasa solamente ahí. Pero digo, hay que tener cuidado con eso, y bueno, en esta parte de la lucha que nosotros dijimos que no íbamos a bajar las banderas, nos toca estar en la parte legal. En un ratito nos vamos para allá, a las 9:30 vamos a estar entrando ahí a la comisión, veremos qué nos dicen, veremos qué pasa, pero la posición es firme, hay que volver a rediscutir todo, y porque si no vamos a estar por ahí cediendo, ¿no?, a los intereses de algunos personajes, en este caso para mí tiene mucho en un apuro de Francisco Marchiaro, el secretario de Cultura, en querer quedar como el paladín de, bueno, con esa doble faceta que tiene él, ¿no? De mostrarse como un tipo progresista, democrático, cuando en realidad no lo es.
Tiene prácticas muy terribles.
Entonces, bueno, la lucha continúa y creemos que tiene que ser un proyecto serio. Si se pudo esperar tanto tiempo
para reabrirla,
¿por qué la apuro? Y menos ahora, faltando un mes, cuando no se va a poder debatir, no se va a poder... Nos parece muy sospechoso.
Además está siempre latente el miedo a futuro de que ese espacio pueda terminar siendo privatizado, ¿no?
Adelanto algunas cuestiones. El fin de semana, la semana que viene, vamos a traer un detalle más preciso de cuáles son nuestras críticas. Es muy vago en ese sentido de cómo se va a mantener el espacio. Dice, el espacio será... algo así de que hace una mención, pero deja abierta la puerta a que pueda haber una privatización, una tercerización, que se ha hecho en muchos lados. Sí. Vemos el espacio 75 en Alta Córdoba,
por ejemplo. De hecho, todos esos espacios estatales, municipales, han terminado siendo tercerizados. Y es lo
Plaza
que justamente,
de la música.
Claro, es lo que justamente como vecinos, vecinas del barrio y de la ciudad, no queremos, ¿no es cierto? Programa 276, 8:53 de la mañana. Escuchábamos, después de leer esta...
Unos saluditos.
Sí, hay saluditos. Y antes de... Bueno, leíamos esta carta y escuchábamos el tema Muchos mitos de las pelotas, un poco diciendo de pronto, a veces están, a veces no están, cuando la discusión arrecia, se borran y desaparecen los que tienen que estar discutiendo y escuchando los reclamos del pueblo. A ver, saludos, don Charras.
Bueno, acá nos manda Matías Córdoba, me manda un mensaje que dice: hola muchachos, entre gallos y medianoche, los iluminados de la cultura de la ciudad de Córdoba pretenden aprobar en un recinto la exclusión de los vecinos del barrio. ¿Por qué quieren legalizar que solo seis organizaciones, algunas con menos de un año de ser virtualmente creadas, algunas inventadas, puedan aprobar si un vecino, una institución, un colegio, un club, una academia cultural puede o no participar en la gestión? ¿Qué se trae entre manos el secretario de Cultura, Francisco Marchiaro? ¿Por qué esta desesperación para aprobar esto a menos de un mes del fin del mandato? ¿Estarán pagando algún favor? No debemos validar este avasallamiento al barrio y a la cultura. Gestión Popular para la Piojera. Gracias, Mati. Nos manda ahí ese mensaje.
¿Quién manda?
Matías Córdoba.
Ah, don Tato. Mensaje de José Ponte. Hola José, Pablo y equipo, saludos desde Los Plátanos, un abrazo. Vamos adelantando, tenemos información desde Los Plátanos, una peña que se viene organizada ahí por la comunidad parroquial y educativa de Loreto, ahí donde me toca dar clases. Es algo que vamos a estar difundiendo, un evento cultural este domingo.
¿Hay peña?
Hay peña, don Charra.
¿El domingo o el sábado?
Creo que es el...
Fíjate, parece 9. Que es 9. ¿Y el 9 no es sábado?
Ah, sábado 9. Mira, le estoy pifiendo.
No, porque la peña de la gente que va a venir después el 10 y el domingo.
Ah, mira. Bueno, sábado 9.
No, así que la gente va del domingo, no va a ver nadie.
Y se da cuenta, el teléfono descompuesto.
Nuestra gran audiencia va a estar ahí. Después lo van a llamar y le van a decir, ¿qué dijiste?
Doña Laura Miranda, compañera ahí radial de Zumba la Turba, dice: buenas cumpas, a pleno el programa. Aichu Pereira, geógrafa, manda aplausos y un fueguito. Gracias a la gente por los saludos. Vamos con una música y ya volvemos para seguir con este programa y ya entrar un poco a debatir con don Arquímedes Federico qué está pasando en nuestra querida ciudad de Córdoba. A ver, don Charras, ¿qué le gustaría escuchar?
Yo mandé un tango.
Un tangazo. Escuchamos entonces Tinta Roja de don Jorge Vélez. Ya volvemos.
Roja en el gris del ayer, tu emoción de ladrillo feliz sobre mi callejón, con un borrón pintó la esquina y el botón que en el ancho de la noche puso el filo de la ronda como un broche, y aquel buzón carmín y aquel fondín donde lloraba el tano, su rubio amor lejano que mojaba con bombín. ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón, luna mía, volcas como entonces? noche tu clara alegría, veredas que yo pisé, malevos que ya no son, bajo tu cielo de raso, trasnocha un pedazo de mi corazón. Estará mi arrabal, quien se robó mi niñez, en qué rincón, luna mía, volcás como entonces tu clara alegría, heredas que yo pisé, malevos que ya no son, bajo tu cielo de raso de las noches un pedazo de mi corazón.
Bueno, hola, buen día a los del programa. Habla Soledad, somos Soledad y Héctor, pero bueno, hablo yo. José nos planteó de que si podíamos decir algo cortito sobre las elecciones. La verdad que soy de la vieja era del siglo XX, donde éramos nos explayábamos mucho, hacíamos grandes introducciones y argumentos para luego llegar a una conclusión. Se me hace muy difícil resumir la realidad que tenemos. Desde ya que hay que, para analizar las elecciones, hay que irse a la construcción del país nuestro, que fue siempre ha estado en crisis. Toda la vida, en crisis económicas, políticas, sociales, etcétera. Las diferencias y las divisiones han existido siempre. Son mentiras que la grieta la inventan en el relato de la clase política neoliberal, ya sea progresista o de centro derecha, liberal o no, pero no existe ya más ese sentir nacional, federal, revolucionario y popular que teníamos nosotros en nuestra mente. Por eso, desde hace 36 años tenemos un modelo de democracia formal que está dentro de lo que es el neoliberalismo, con matices, pero nada más que eso. Se ha ido reduciendo totalmente la cuestión, digamos, en los años 70 había una mayoría trabajadora, ahora no existe esa mayoría trabajadora, que en blanco, con obra social, etcétera. La dictadura cívico-militar y el modelo que instala Martínez Dios y que luego continúa hasta nuestros días, fue cerrando la industria nacional de nuestro país y se fue sosteniendo con el agro. Esta realidad dicotómica sigue existiendo, con una diferencia. Antes había millones de trabajadores, ahora son muchos menos millones y muchos más millones de desocupados, donde conforman lo que es los movimientos sociales actuales. El sindicalismo dejó de ser combativo para pasar a ser de conciliación y empresarial. ¿Por qué? Porque representa trabajadores donde muchos de ellos, la mayoría, trabaja en blanco, con buenas obras sociales y con buenos sueldos, que es lo que nos quedó del modelo de bienestar. A diferencia de lo que se fue instalando desde el 76 y que termina de consolidarse en los 90. Por eso la precarización laboral. Por eso las fuerzas, digamos, sindicales son de un sector medio laborante y no de los sectores populares. La división real que existe en nuestro país no es la de la grieta famosa de la clase política, es la de los que están incluidos y de los que están excluidos. Excluidos tenemos en las grandes ciudades que fueron industriales y tenemos excluidos en todo el interior del país. Y los incluidos son los que están o agarrados a la clase política de turno y del caudillo de cada provincia, con mucho de empleado del Estado y no de producción o de trabajo, digamos, para economías regionales, que son pocas, Y luego tenemos los otros, los que estamos en las grandes ciudades y los que estamos en la mal llamada pampa húmeda, porque es lo que actualmente produce, que es lo agroindustrial, y que abarca lo que casualmente la gente que ha votado al gobierno de Macri, o la mayoría, o casi la mayoría. Pero habemos un 20 y pico%, por eso me disculpo en hablar de esta manera, porque habemos un 20 y pico% que ya no creemos más en esta clase política y creemos en una democracia participativa que tenga asambleas constituyentes y que realmente, para que esto se revierta y dejamos de tener crisis, etcétera, hay que hacer realmente una construcción de todos los argentinos, donde punto principal, sacar la ley de entidades financieras, y punto principal, a los que tenemos trabajo y a los que estamos incluidos, construir entre todos el trabajo, educación, vivienda y salud para el 30% de excluidos, que eran nuevos pobres cuando llegó la democracia con Alfonsín y que ahora son pobres estructurales. Me queda muchísimo en el tintero. Disculpen, es lo que me sale en el momento. He tratado de escribir y decir cosas y la verdad que se me extiende mucho. Así que corten si quieren, porque esto se va para largo.
Un abrazo. Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Esa era un poco una reflexión de las que pedíamos la semana pasada respecto de las elecciones, de la realidad social, política e histórica que arrastramos en nuestro país, ¿no? Esta realidad de grietas, de dicotomías, de enfrentamientos. Y para hablar de, bueno, de lo que ocurre también en nuestra ciudad y los conflictos urbanos que van apareciendo, que se mantienen, que se sostienen, la idea es charlar un ratito con Arquímedes Federico. ¿En qué anda usted, compañero?
Bueno, un poco en ese tema, digamos, estudiando por otro lado, porque nosotros a veces pretendemos entender lo que nos pasa desde nuestra realidad y es como mirarse al espejo. Uh-huh. Y tenemos que tener conciencia de que en el mundo están pasando otras cosas, que hay problemas muy graves, fundamentalmente desde lo climático, desde la contaminación, eso trasladado al consumo. O sea, es un tema bastante complejo. Hoy, digamos, la ciudad en el mundo es un problema complejo. Cada ciudad es una realidad. Uh-huh. Y nosotros cometemos el error de entender los problemas de la ciudad puntualmente. Es como, frente a un dolor, entender que con un calmante resolvemos el problema. Y a lo mejor tenemos un cáncer que nos está comiendo. Eso yo le llamo que nos hace falta el segundo proceso de alfabetización del país. El primero fue para leer y escribir. Eso posibilitó que el país creciera, que tuviera un desarrollo, que luego se fue perdiendo. Y hoy, desgraciadamente, el conocimiento es una mala palabra. O sea, y menos el acceso al conocimiento. Entonces, nos está haciendo falta un proceso de alfabetización donde podamos tomar el conocimiento, analizarlo, comprenderlo, uh-huh, y reinventarlo o reformularlo como tal. O sea, darle la amplitud que tiene. Entonces, esa falta de conocimiento, que a lo cual han llevado a nuestra sociedad, se refleja en nuestra dirigencia. O sea, no es que la dirigencia, a ver, vive en un castillo como si fuera un modelo feudal. No. La dirigencia de golpe está al lado de tu casa. Uh-huh. Y ese de golpe es un concejal, de golpe un diputado, de golpe un influyente. Y entonces la ignorancia que tenemos la trasladamos a todos los campos y empiezan a prevalecer otros conceptos. El sálvese quien pueda, vivir del Estado. Nos pasa a todos, no es que yo soy monje en medio de una montaña.
No, de alguna manera es una cultura que se ha ido diseñando por nosotros mismos y por poderes más.
Claro, elevados. Nos hemos ido adaptando a un proceso cultural decadente, uh-huh. y va a ser muy difícil salir de ahí. Porque está muy arraigado. Fíjate vos, lo ve, yo venía, ya no me gusta manejar el auto. Uh-huh. Además no tengo auto.
Es una locura manejar.
Bueno, pero venía que venía tranquilo por donde vine y vos ves lo mal que se maneja. Sí. Tenés que estar mirando los dos, tres espejos tenés que estar mirando, que voy en moto y encima soy... para adelante. Sí. O sea, cada uno vive, alguien me decía, lo que importa son los 4 metros que te rodean. ¿Viste? Mientras esos 4 metros tengan buen aire acondicionado, confort,
medio miope ese vicio, me parece, en el sentido pero, más literal.
Bueno, pero es lo que se llama, Bauman le llama la modernidad líquida, uh-huh. que es así. Sí. De una cultura sólida pasamos a una líquida. ¿Y qué quiere decir esto? Lo líquido se adapta al envase. Claro. La dura no. No depende del envase. Depende de ella misma. Mm. En cambio, esta que es líquida, vos le pones en un plato, toma la forma de un plato. La pones en un vaso, toma la forma. Y no le pones límite y se desparrama toda. ¿Está claro? Digamos, si no tomamos conciencia de eso y empezamos a demandar en el buen sentido de la palabra, mejor calidad desde abajo para arriba. Porque esto no se resuelve con dirigentes.
Y no, la verdad que no. Tiene que ver acá, justamente con cuestiones culturales.
Claro, hablando... acá hay el proceso de la niñez para adelante. Uh-huh. O sea, si nosotros entendemos que para poder reencauzar este país a lo que en algún momento fue... Yo tengo las vivencias de los años. Yo, la universidad de los 60 era una cosa fabulosa, estupenda. De una creatividad, de un respeto, de una calidad, de personas que realmente representaban hasta los contenidos que expresaban. A tener hoy una universidad que está oculta. Córdoba tiene 5 universidades, la ciudad de Córdoba.
Sí, sí.
5 universidades.
Una locura.
3 facultades de arquitectura, hablamos de ciudad. Y vos lees por ahí arquitecto y urbanista. ¿Urbanista de qué?
Pensando en eso que venís contando, de las épocas pasadas, de las épocas actuales.
No es porque los pasados.
No, a eso iba, ¿no? Pensando, porque hoy de pronto lo de Chile se puede manifestar de alguna manera como un intento de cambio que culturalmente va por vías donde la institucionalidad política no ha podido contenerla. Pero.
No se me ocurrió, o no ha querido.
¿Eh? No ha querido también. Sin embargo, la propia sociedad de alguna manera ha tratado de desencasillarse de ese envase al que le expone la modernidad líquida. Pero yendo y volviendo acá a la ciudad de Córdoba, ya que hablaba de las universidades, y teniendo en cuenta el hecho puntual por el cual nos interesaba charlar un poco e ir conectando estas cuestiones, ¿cómo ves esa modernidad líquida desparramada en la ciudad de Córdoba? Mira, y las problemáticas que están ocurriendo en función de, por ejemplo, este reclamo jurídico-legal que están llevando adelante por esta identidad barrial, ¿no?
Bueno, es que en el desorden, en el sálvese quien pueda, uh-huh. en el que vos estás pendiente de lo tuyo, creyendo que en la medida que... fortalece tu protección individual, resolvés el problema, cuando no entendemos que la respuesta debe venir colectiva, ¿no es cierto? Debemos agruparnos, debemos conformar lo que hemos perdido, sociedad. ¿Qué sociedad? Es algo que tiene un sentido, un objetivo común. Nosotros no tenemos objetivos comunes, tenemos objetivos personales. Pero como sociedad no funcionamos. Uh-huh. Sálvese quien pueda. Entonces, dentro de ese modelo también está en el modelo de control de la ciudad, los organismos de gobierno de la ciudad. Uh-huh. Tenemos un municipio con una estructura que ya no sirve más.
Obsoleta.
Es obsoleta, uh-huh. y se ha vuelto corrupta. Uh-huh.
corrupta en el amplio sentido de la palabra, corrupta porque hay coima, o corrupta porque no respetan ni las propias ordenanzas.
Van en contra de su propia ley.
De lo que tienen que hacer, de lo que marca la ley, la violan. Los funcionarios violan las ordenanzas que a veces...
Es la lógica del salvaje oeste también, ¿no? Del
claro, por supuesto. Este. Bueno, de alguna manera te obligan a eso.
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Te llevan a ese camino.
El problema es la lógica.
Fíjate, en la audiencia, en las audiencias que tuvimos del barrio nuestro que presentó un amparo, hubo dos o tres reuniones como de, no sé si de conciliación o lo que sea. Entonces, una abogada representando a la municipalidad, que en un momento, primero empezó con un discurso con cierta fortaleza, pero después, escuchándonos entre todos, la Cámara, que son tres jueces, ella más los que estaban del centro vecinal, bueno, tenés que dar respuesta. Entonces, aclaró que la municipalidad, cada área, trabaja individualmente. Nadie se da ni cinco de bolilla. Lo dijo la abogada que representaba a la municipalidad.
Claro.
Los jueces no entendían nada. Así como esta viene a deschavar en nombre de la municipalidad que trabajan mal.
Ahora, es una obsolescencia planificada también, ¿no? No es que se vuelve obsoleta.
No, por supuesto, porque por supuesto.
Acá, hay una intencionalidad de hacerlo obsoleta para manejar de esta manera.
Es que, vuelvo a repetir.
Irregularizada, ¿no?
O sea, este afán de resolver mi problema. A ver, yo digo que actualmente en la municipalidad hay un acuerdo corrupto para sostener la corrupción. Si vos tenés una estructura corrupta, el que viene a dirigirla dice, dejémosla que sea corrupta y no me va a romper los nervios a mí si yo cometo actos. Esa es la política municipal de hace años. De hace años. Te lleva por el camino de la infracción. Vos construir sin declarar lo que tenés, no presentas plano, o lo que sea, ¿viste? O lo resolvés de alguna manera, para lo cual te impide asumir la crítica contra las estructuras de gobierno.
Porque terminás formando parte...
Pero me lo dijo delante de un juez, un funcionario, cuando planteamos el tema del relevamiento. Me dijo, delante el juez, estábamos en conciliación. Ojo que de vos tenemos varias cosas. Pero vos te crees que me vas a correr con eso, ¿no? Te das cuenta como diciendo... Te dejo que seas un infractor para que no me rompa. Para que no te pongas en contra mía ni me acuses, así yo puedo hacer lo que yo quiero. Sí.
Estamos con Arquímedes Federico hablando de esta cruda realidad que nos oprime y la cual de alguna manera reproducimos. Vamos a seguir charlando y vamos a entrar en temas más específicos. Don Charra, vamos a ir a una música. ¿Usted se tiene que ir?
Yo aprovecho para retirarme porque la verdad es que me quedé un ratito más porque está muy buena la charla.
¿Puede comentar y reiterar nuevamente a dónde se va ahora y qué va a estar haciendo?
Nos vamos al Consejo Deliberante, a la Comisión de Cultura, donde vamos a estar hablando del proyecto nuestro y bueno, viendo si... pidiendo que la discusión de la ordenanza que regularía en el futuro a La Piojera, al Centro Cultural de La Piojera, se trate con el nuevo gobierno, con más tiempo y más seriamente, no entre gallo y medianoche como ha pasado ahora.
Una última reflexión, ¿cree que va a ocurrir algo efectivamente? ¿Se va a poder de alguna manera incluir esta visión que tenemos? ¿O
no,
está todo muy...?
Lo nuestro ya está presentado. Ajá. Habrá que ver ahora qué sucede. La pelota está en manos de ellos. O sea, creemos... Si primaria el sentido común...
El tema es que ya no hay sentido común en las instituciones.
Por eso, volvemos a lo que dice.
Don Charra, ciudadano de la ciudad de Córdoba, vecino de Alberdi, yendo en representación de Defendamos a Alberdi, a hablar con funcionarios y políticos para ver qué ocurre con la cuestión de La Piojera. Vamos con una musiquita, ya volvemos, escuchamos a Vicentico. Solo un momento, esperemos que este momento de Don Charra en la Muni sirva para algo. Ya volvemos.
Tengo que tomar. Si solo hay un destino al que puedo llegar. Y así nada más, es solo un momento, es una mirada hacia atrás. Yo quiero saber, mi amor, si al llegar vas a estar allí, vas a estar allí. Tengo que partir. ¿Cuántas son las señales que tengo que seguir? Si siempre viajé solo y siempre vos fuiste mi faro en la ciudad, en la ciudad. ¿Cuál es el camino? Y así nada más, es solo un momento, es una mirada hacia atrás. Yo quiero saber, mi amor, si al llegar vas a estar allí. La última mirada hacia atrás, saber el camino, y así nada más. Solo un momento, la última mirada hacia atrás. Yo quiero saber, mi amor, si al llegar vas a estar.
Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de La Lucha Barrial, el semanario radial de Defendamos a Alberdi. Programa 276, se nos fue Don Charras, he quedado acá solito, pero muy bien acompañado. Y reiteramos, se fue Pablo para el Consejo Deliberante de la Municipalidad de Córdoba a justamente charlar, debatir, ver si de alguna manera nos dan bolilla como vecinos y vecinas sobre las posibilidades de gestión de La Piojera, donde efectivamente pueda ser más masiva, incluyente y participativa la posibilidad de gestión de ese espacio. Tenemos una nueva invitada, vamos a estar charlando con ella más adelante, pero la presentamos. Bienvenida, Rebe, ¿cómo andás?
Buena, gracias.
Presentamos así como Rebe, porque no me acuerdo de tu apellido.
Rebeca Guzmán.
Rebe Guzmán, ahí, antigua vecina, acá luchadora de Barrio Alberdi y alta artista y murguera. Bienvenida, vamos a estar charlando contigo. Has venido acá.
Sí, hemos venido, claro. A hablar de los orilleros, de la cañada, varias veces.
Casualmente me comentabas que los orilleros de alguna manera son uno de los grupos que están ahí gestionando este nuevo espacio que se llama Escafandra y al cual vamos a estar convocando para la peña que hace el domingo 10. Vamos a estar informando.
En un ratito les contamos todo. Ahí estamos esperando a la coordinadora también.
Totalmente. Bueno, gracias, Rebe, por venir.
Gracias a ustedes.
Y seguimos aquí con Arquímedes. Estábamos hablando de la ciudad y a ver si podemos un poco acomodar esta información que estábamos charlando. ¿qué es lo que están haciendo, tratando de hacer los vecinos a nivel jurídico o legal frente a esta obsolescencia o mala administración urbana de la ciudad?
No, por parte del municipio. No, el tema es quién planifica la ciudad.
Claro. ¿Quién planifica la ciudad?
Claro, este problema que ustedes tienen con la piojera es producto de quién planifica la ciudad. Uh-huh. En el caso de a la gran escala de la ciudad, hoy hay tres, es un trípode donde se apoya la planificación de Córdoba, que no es que sea original la de Córdoba, pasa en otras ciudades del país, y tiene tres patas muy claras. Una es la corrupción municipal, es muy sensible al ruido de las monedas.
Lo has dicho eso en otras ocasiones.
Luego tenés los desarrollistas, que tienen el doble discurso, porque cuando vos buscás en la historia de ellos, vas a ver que hablan de una ciudad, que las leyes son iguales para todos, que el respeto, que... Mentira.
El discurso liberal de...
No, yo no le pongo siquiera discurso liberal. Yo digo que son sinvergüenza.
Liso y
porque liberal no me dice nada.
No, es una postura política,
digo.
Yo
tengo un lenguaje viejo, entonces digo, es un sinvergüenza. Y lo entienden todos. Y por el otro lado, el lavado de dinero. Acá hay un tema que nadie quiere hablar, que es el narcotráfico.
¿De qué manera crees que influye eso y se monta en las instituciones estatales?
¿Qué hago con la plata que recaudo? ¿Cómo la lavo?
¿No vuelve al pueblo entonces?
A ver.
Digamos eso, porque hay gente que sigue pensando.
Claro, pero ¿vos qué crees? ¿Que van llenando una pieza de plata y la tienen ahí? Yo conozco testimonio de pequeños desarrollistas donde concretamente le han ofrecido la plata, te doy 5 y devolveme 3. O sea, a algún lado tiene que ir esa plata. ¿O no?
Sí, sí. Bueno, entra en circuitos financieros a veces, estas financieras, ¿no? Lo de CBI, por ejemplo, y otros casos que hay.
Por supuesto, bueno, pero a ver, si yo te pago a vos una tasa alta por tu dinero mal habido, ¿de dónde saco yo la capacidad de absorber? O sea, ¿cómo me cubro yo? ¿Qué ganancia tengo si estoy pagando una tasa alta para que vos traigas el dinero acá?
Claro.
Quiere decir que yo ese dinero lo estoy poniendo en otro lado, todavía una tasa más alta.
Para hacerlo rendir de alguna manera.
Y no es frente a un desesperado, porque a un desesperado no le puedo prestar plata porque no me va a pagar.
Claro.
O sea, son lógicas que no tienen ideología. No las puedo encuadrar. Es lo cotidiano.
Ahora, pensando en esta dinámica estatal o institucional o del poder, ¿de qué manera como vecinos, para ir al tema concreto de este del que están planteando,
bueno,
¿de qué manera luchás frente a ese monstruo de corrupción?
Y es muy difícil,
porque
hasta que no te... Mira, allá recién en la nota grabada se hablaba de la época de la represión y acordate que había una frase que se decía, y algo habrá hecho. Entonces, hoy hay esa conducta que te decía al principio de nuestra charla, es el individualismo que está tan desarrollado. Y bueno, si el otro le pasa algo... A mí me pasó hace poco una situación bastante difícil y ningún vecino fue capaz de tocar el timbre. Ajá. Sin embargo, en lo cotidiano, hola, ¿cómo te va? Sí. Saludo, abrazo.
Pero cuando las papas queman, es complicado. Bueno, es un miedo que ha quedado latente de alguna manera,
sí,
¿no?
Sí, bueno, pero ya hay muchos que aquel miedo no lo conocieron.
No, es
no
cierto.
Jodan,
pero de alguna manera el miedo se transmite.
Está bien, pero...
Ahora, ¿de qué manera explicar
bueno,
eso?
Bueno, pero si yo te conozco de todos los días, beso y abrazo, y de golpe te desconozco, son muy líquidos.
Sí. ¿Eh? Sí. Una palabra elegante para decir hipócrita. Pero
sí, son muy líquidos.
Hay otra cuestión, y se me viene de vuelta lo de Chile. Me tocó escuchar entrevistas, bueno,
está muy en boga todo eso. Y era increíble cómo los mismos chilenos decían, bueno, hemos perdido el miedo, nos animamos a salir. Sí. Y
sí, yo de lo que está pasando a nivel de otros países, la verdad, no me da tiempo para tratar de leer, ver, escuchar, porque la información que recibimos hoy en día es de todos los colores.
Sí, y hay entonces, que ponerle filtros.
Entonces, de todo ¿cómo tipo? Filtras toda la información? A mí no me alcanza el día uh-huh. para filtrar, además, lo que tengo en la cabeza. Uh-huh. ¿Viste? Que va por otro camino, que tiene otras expectativas, que está en otra lucha, si vos querés, uh-huh. Tratando de resolver algunos problemas, porque ¿qué me he planteado frente a esta realidad? Y los temas nacionales me preocupan poco y nada, los provinciales algo me preocupa, y me interesan más los temas de mi ciudad y especialmente de mi barrio. Porque si me quedo con los temas que están allá arriba, descuido mi barrio, que es lo cotidiano, es lo diario.
Y es lo que te toca.
Es lo diario, tal cual. Es lo diario. Entonces, si, y además entiendo que políticamente es conveniente pegar en los tobillos y no en la cabeza.
Tal cual.
¿Está claro? Porque en los tobillos se caen. Uh-huh. Y hasta pueden quedar que no pueden caminar.
Así es.
¿Correcto?
No vamos a llegar, no.
Entonces, llegar a pegarle en la cabeza, ¿viste? Tenés que ser la pelea de David y Goliat. Sí, tenés que tener una puntería de aquella.
Hay que empezar a ser David desde una vez por todas,
está bien,
¿no?
Pero yo creo que nosotros debemos hablar entre nosotros, entre los que nos rodeamos, los que estamos juntos, hablar entre nosotros y tratar de ser lo más sincero posible. Porque vos ves estos problemas de determinados barrios que, o sea, Córdoba tiene lo que se llaman los barrios residenciales. ¿Qué es un barrio residencial en Córdoba? El que tiene el Retiro de Verde. Esos son los barrios residenciales.
Plazas.
El Retiro de Verde, en la casa.
Ah, el patio de
verano. Claro, se llama Retiro Verde. Ajá. Que ya se está destruyendo. Porque se invade, dice. O se saca el verde y se pone mosaico. Bueno,
tiene un montón. O la propia gente densifica por una necesidad, ¿no?
Que trae muchas consecuencias que sería largo analizarlo acá. Pero, digo, esos barrios residenciales. Y tienen un origen en Córdoba, que fue el Cerro Las Rosas. Quien loteó, un tal Brotherson, al que le vendía el lote le pedía tres cosas. Teja en los techos, que deje un espacio al frente y que sea de buen vivir. Lo lo recomendaba, no era que había una norma. Y bueno, y hubo, no sé, una coincidencia en todos los que fueron llegando, que respetaron eso. Y eso genera, en los barrios, genera un plus, una plusvalía en el barrio, porque no es un desorden. Ustedes en Alberdi están sufriendo un gran desorden.
Un caos.
Porque, claro, es un
permanente.
Es un caos ya como imagen.
Uh-huh.
¿Te das cuenta?
Un paisaje del caos.
Es un paisaje caótico. Uh-huh. O lo está pasando a Barrio General Paz, eso.
Todos los barrios en torno al centro.
Claro, están viviendo, pero esos son los famosos barrios pueblos. Y después estos barrios residenciales que fueron construyendo, quizás desde el Cerro Las Rosas, por ejemplo, tuvo influencia al principio alemana, después norteamericana, con las industrias automotrices, la Kaiser y todo lo demás. Uh-huh. Muchos fueron a vivir ahí. O sea, ahí le daban como un lugar acorde a otro. Otras culturas que venían de otros países. Entonces fue alcanzando una plusvalía. Hoy este trío de sinvergüenza que recién te decía, ¿qué es lo que busca? ¿Dónde va a invertir? ¿En un barrio castigado? No quiero poner nombre a los barrios. Uh-huh. Yo se lo decía un día al viceintendente en una reunión que tuvimos, le digo, la Rafael Núñez divide, porque antes era todo Cerro Largo. Con el tiempo se fue loteando y hoy está Urca. Urca mismo eran varios loteos y terminó quedándose con un nombre para todo. Entonces, la avenida Rafael Núñez te divide el cerro de Villa Centenaria, Villa Marta, son varios. De este lado es todo, el primer tramo de la Núñez es todo cerro. Entonces le digo, si tenemos que hacer una inversión, que nos cuesta lo mismo, porque construir cuesta lo mismo en cualquier lado.
El tema es la ganancia, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Y la variante está en el suelo, el valor de la tierra. Entonces, si yo construyo acá, de este lado, que es Villa Centenario, o construyo acá, que es el Cerro La Rosa, ¿dónde preferiría usted hacer la inversión?
Cerro de la Rosa.
Claro, porque es una marca.
Claro.
Vale como marca.
Usted le toca vivir ahí, don Arquímedes Federico,
pero,
¿no?
Pero fueron las circunstancias de la vida, o sea...
De una, pero con respecto a eso, la presión inmobiliaria que estaba viendo en la zona.
Ah, es tremendo.
Estamos con Arquímedes Federico, vamos a dar un recreo a estas charlas sobre arquitectura, urbanismo y planificación urbana. Vamos a ir con una información que tiene que ver con una gran peña parroquial Angelelli, celebrando la alegría de nuestro Beato a beneficio de la comunidad parroquial Nuestra Señora de Loreto. Me toca difundir esto porque yo doy clases ahí y más allá de esta cuestión parroquial, es una peña barrial donde de alguna manera el barrio Los Naranjos participa de ahí. Entradas anticipadas a 100 pesos, va a haber sorteos, algunas artistas, vamos con la publicidad, el flyer auditivo sobre esto, después vamos con una musiquita y ya volvemos, vamos a seguir con la banda de Escafandra, ya volvemos.
Hola, buenos días, nuestros saludos fraternales a la audiencia y a todos y todas que conforman el equipo de esta radio bien comunitaria.
Y que nos dan generosamente el espacio para promocionar la gran peña que realizaremos la comunidad de Loreto del barrio Los Naranjos,
el día sábado 9 de noviembre a partir de las 20 horas en el patio del colegio. Cito en Giraldo Giraldi, esquina Gómez Carrillo.
Grupos de música, folclore, cuarteto, coro, canto y vida y músicos invitados.
Porque hay que seguir andando nomás. Celebramos a nuestros mártires.
Los esperamos el sábado 9 de noviembre. Valor de la entrada, 100 pesitos.
Amanecida como un querer, sueño, sueño del alma, que a veces muere sin florecer. Sueño, sueño del alma, que a veces muere sin florecer. Samba, a ti te canto, porque tu canto derrama amor. Caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón. Caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón. Estrella, tú que miraste, tú que escuchaste mi padecer. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Pasando, como la vida no vuelve más, el tiempo me va matando y tu cariño será, será. El tiempo me va matando y tu cariño será, será. Hundido
en horizonte. Soy polvareda que al viento va. Zamba, ya no me dejes, yo sin tu canto no vivo más. Zamba, ya no me dejes, yo sin tu canto no vivo más. Estrella, tú que miraste, tú que escuchaste mi padre.
Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial, el semanario radial de Defendamos Alberdi, y recién escuchamos la invitación a esta peña, que es el sábado 9, y vamos a seguir con invitaciones de peña, vamos a estar informando un poco sobre eso. Escuchamos Zamba de mi Esperanza en la voz del legendario Jorge Cafrune. Teléfono para comunicarse a la radio 489-3929, ese es el teléfono fijo, y si no, el WhatsApp 351-857-91 y la mochila, no, da igual, 351-857-9102, ese es el WhatsApp. Ahí Cristina nos ha estado enviando alguna información, ya vamos a estar tratando de difundirla. También a través de Pablo Charra nos manda saludos María Charra, hermana del compañero. Feliz cumpleaños para José María, estamos hablando de José María Ponte, gran compañero. Cuánto que aprender de Angelelli, con un oído en el pueblo y otro en el evangelio. Marquiaro debería también escuchar al pueblo. ¿Cómo van a representar a alguien que no nos escucha? Eso, bueno, manda María Charras alguna información. ¿Quién más? Acá Don Ramiro Prado de Elefante. Un beso grande. ¡Un beso! A la Rebe. No sé si estará escuchando el radio. Personaje Rami. También de por esa zona, del otro lado, claro, de la Fuerza Aérea. Acá Laura Miranda, colega de ahí de Zumba La Turba, dice, qué bueno escucharlo, Arquímedes Federico, y también nos manda información, ya vamos a estar difundiendo, pero estamos acá con las chicas de Escafandra, o al menos algunas de las integrantes de este proyecto cultural, que viene de la mano de Orilleros de la Cañada, y también de otro espacio que nombrabas recién, Rebe, ¿quién era?
Sí, son los compañeros de un grupo de danzas populares, del grupo Patapilas, Chiquila Rosa, su compañera la Nati Becerra. Ahí con ellos estamos armando esta fusión.
En este caso nos acompañan entonces Rebe y Majo, que acaba de llegar. Bienvenida. Entonces,
hola, ¿cómo está? Buenos días.
Bueno, un poco la idea es que cuenten justamente en qué consiste este proyecto de Escafandra, un espacio que está ahí casualmente en la zona de... ¿Es Güemes todavía?
Es Güemes, claro, en la Bolívar.
Es Güemes, claro, en la Bolívar, en el recodo ahí donde estaba Alta Gracia.
La S de Güemes, tal cual.
Bueno, un poco retomar la cuestión de los orilleros y que puedan contar de qué consiste este espacio y la peña a la cual quieren invitarnos este domingo.
Tal cual. Bueno, Orilleros de la Cañada somos un grupo de teatro comunitario que ya hace 11 años que estamos, que nos hemos juntado, que hemos armado este proyecto que habla un poco, estábamos escuchando al arquitecto y está muy en relación esta mirada social de los espacios y los territorios, lo que contamos y qué decidimos contar. Empezamos en Bellavista, que es como una zona, ¿no? Nosotros somos barrio ampliado, Bellavista, Güemes, Cáceres, Ruta 20, como esa zona, y ahí nos movemos como nuestra zona, nuestro territorio de influencia. Y bueno, y ahí hace desde abril,
este espacio.
Tal cual. Llevado un poco por la necesidad y los movimientos económicos, sociales. Nosotros ensayábamos hace bastantes años en cocina. Y de ahí pasamos a este espacio. Fue encontrarnos con otros, con necesidades y con deseos y con miradas de ver el arte parecidas. Entonces, estamos en esta intención de proyecto de conformar Escafandra de espacio cultural. Espacio cultural y comunitario, porque de verdad pensamos formas de poder sostenerlos de una manera colaborativa y demás. De eso venimos haciendo Escafandra.
De alguna manera es una... Es una realidad que existe en varios espacios de cultura independiente, alternativa, por decirlo de alguna manera. De hecho, Güemes es como un como, ay, hay un término en economía que se le llama, que es de, como un clúster cultural. La palabra clúster no es nada que ver con el ámbito de la cultura, viene más de la economía, pero sirve para entender de qué manera la cultura cordobesa concentrada en Güemes es muy intensa, ¿no? Están, bueno, ustedes con Escafandra, en algún momento estuvo Cocina de Culturas, pero hay otros espacios, ¿no? El Teatro de la Luna, La Caracola,
Ramón. Medida por medida, hay muchas fuerzas.
Y de alguna manera hay como una retroalimentación que es bastante sana, porque también es una forma de construcción que intenta ser parecida, ¿no? Colectiva, así colaborativa, como le llaman. Sí. Bataclana también, que estaba viviendo una situación especial con respecto a su zona de alquiler, espacio, ¿no?
Claro. Sí. Y creo que también no es casual, digamos, que en este año también emerjan todas estas cuestiones así de necesidad y a la vez de cómo resolver esas necesidades en comunidad, en la comunidad, ¿no? No olvidarnos que ese es el objetivo nuestro de trabajo también, claro. Más allá de que lo nuestro está representado desde el teatro o desde la danza, en el caso de los otros compañeros, como que nuestro objetivo igual es eso, el trabajo en comunidad, ¿no? Y bueno, y nos tocó este año también salir a ver cómo resolvíamos la situación
del espacio,
el cierre,
¿no?
De un espacio que fue tan importante en Córdoba como Cocina de Cultura, que nos brindó tanto a muchos grupos y músicos y demás hacedores de la cultura en Córdoba que pasamos por ahí. Y bueno, y nos agarró medio sorpresa el fin de año cerrando el espacio y pensando, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo seguimos? ¿Nos individualizamos y nos cerramos y nos volvemos a nuestras casas? ¿O salimos con más fuerza a generar más potencia colectiva y nos juntamos con otros y generamos lo propio también? Porque si no también es eso, ¿no? Como que hacemos esperando que nos llegue o que el Estado nos resuelva y no nunca lo pensamos así, ¿viste? No. Siempre fue lo hacemos nosotros. Y este año hemos estado todo el año en ese aprendizaje, digamos, no solo de sostener el trabajo de nuestro grupo como teatro comunitario y seguir en escena nosotros, sino como aprender a gestionar un espacio, aprender a generar que el espacio se abra a la comunidad y a la vez con lo que cuesta este año, no sé, yo sentí que cuesta muchísimo que la gente pueda acceder a la cultura, ¿no? Sí, o sea, solamente ir a ver un espectáculo que uno le puede plantear la gorra o gratuito, sino tomar talleres, formarse, capacitar, muy complicado, ¿no? Que la gente pueda invertir hoy en tomar talleres culturales cuando estamos pensando como comer nomás, ¿me entiendes? Entonces, bueno, generar desde ahí y bueno, creo que la peña y varias actividades que hemos hecho en el año tienen que ver con eso, ¿no? Como generar el dinero que no solo salga de los bolsillos de la mensualidad, sino que también sea esto, generar igual espacios de arte, espacios de encuentro como la peña, donde todos los artistas que vienen de re buena onda, de pura voluntad, como todo, y para, digamos, que su colaboración es también eso, ¿no? El aporte de su música para el espacio, para la peña, para el caballo.
Pensando en la movida que se les viene, que es este domingo 10 de noviembre, es desde las 12 del mediodía. Bueno, es una peña, básicamente.
Sí, es una peña, básicamente, con artistas, amigos que tienen esto que decía la Rebe. Estamos buscando todo el tiempo como alternativas creativas y generando con otros para generar acciones y opciones que nos permitan seguir haciendo lo que nos gusta hacer y en lo que creemos, ¿no? Uh-huh. Básicamente, que es construir culturalmente con otros, con otras, y poder generar estos circuitos donde esta vez estos artistas vienen y colaboran para un proyecto nuestro. Otra vez nosotros vamos a otros espacios y colaboramos. Entonces, aceitamos estos circuitos de cultura comunitaria o cultura colaborativa, donde de alguna manera podemos hacerle la gambeta o escapar a ciertas formas hegemónicas que nos propone la cultura
y que terminan
que nos terminan coartando, ¿no?
Exacto.
Poniendo en concentración. Entonces, como buscando vericuetos ahí para generar opciones que en las que podamos seguir creciendo y subsistiendo también.
También explicarle al público en común, a la audiencia en general, esta cuestión, ¿no? Muchas veces se piensa que esta cuestión de construcción así tan colectiva, bueno, se lo suele asumir en términos criollos como una jipeada. Y en realidad, dicho mal y pronto, así entre comillas, y en realidad lo importante es eso, es una forma de construir un poder alternativo, diferente, propio donde la cultura se la puede diseñar desde abajo y no a partir de lineamientos que vengan desde otro lado o de más arriba, ¿no?
Tal cual. No, también eso, ese como estos con subjetividades que se sostienen de pensar que este lugar como una hipeada, como poco responsable, poco serio, poco comprometido, y en realidad, la verdad,
es
un esfuerzo muy grande la cantidad de horas y de trabajo que se ponen, la cantidad de fines de semana pintando, armando, viendo cómo se gestiona, armando, que en realidad está muy bueno, ¿no? Porque uno termina armándose de un valor agregado que es el saber gestionar de una manera alternativa, maneras que no se enseñan en la academia, claro, que no se enseñan en otros espacios, y que en verdad es un valor agregado no solamente para los que los proponemos, sino para los que empiezan a consumir y a formar parte de estos espacios, ¿no? Las maneras de poder presentar un proyecto, las maneras de generar proyectos que encuadren con una necesidad y no sí o sí se tengan que acomodar a lo que una organización demanda o una institución demanda. Entonces, todos son aprendizajes que está buenísimo, que no nos moleste que nos digan que somos
lo decía para, justamente para explicar a la audiencia que
también
lo decimos,
nosotros también lo decimos, ya empezó. Pero bueno, también aparece esta formas de organizarse que también implica, bueno, acá estos son los límites, esta es la manera. Bueno, esto aprendizaje está muy bueno.
De alguna manera, frente a lo que decía Arquímedes Federico sobre esta obsolescencia del Estado o esta máquina de corrupción que el propio Estado y las instituciones más grandes retroalimentan, de alguna manera esta idea de hipeada es despegarse un poco de toda esa maraña de confusiones y de prácticas que te terminan llevando por un lado que a veces no querés y tratar de ser verdaderamente independientes en esta cuestión
tal
de
la cual,
gestión.
Tal
¿no?
cual, que también es una decisión, ¿no? Sí. Porque como decía la Rebe, la otra es, bueno, a ver, hasta que venga algún subsidio, o sea, alguien nos tire una onda, a ver. Y en realidad
la
siempre,
burocracia, ¿no?
Es siempre nuestra impronta fue, bueno, nosotros vamos y proponemos. Claro. Si este intercambio le sirve a quien sea, al Estado, a una organización, a un cole, al joya, pero nosotros nos vamos moviendo con ese intercambio. Nunca fue, también es esto de desandar, esperar que alguien nos resuelva. Claro. Proponemos, salir resolvemos, sí, salir de esa lógica, ¿no?
Discúlpame, pero eso es una reacción.
Sí, tal cual.
A la alineación que hay. Alienación. Sí,
claro. Alienación.
Claro. No todos respondemos igual. Entonces, algunos responden desde sus propias ideas, sus propios deseos y sus propias apetencias. Entonces, en lugar de alienarte, reacciona. Yo te digo, a mí me llama mucho la atención la capacidad o el desarrollo que ha tenido las artes en Córdoba, todas las expresiones artísticas. Me doy cuenta por algunos programas de radio, este que está tal Quintero en Radio Universidad, La Siesta, los domingos, siempre lleva a alguien y son fantásticos.
Sí, es que hay muchísimo en la ciudad pero, también.
Y,
es
y está construido de la propia población, de sí, estos proyectos
en
independientes.
Lado,
¿no?
Lo que, cuando vos lees Pampita, la
otra... Y bueno, esa es
bueno,
la hegemonía.
Pero hegemonía, pero... Hay uno que pone el gancho cuando lo pone.
Tal cual.
O sea, y no el dueño de la cosa. O sea, que... Bueno.
Estamos con Rebe y Majo, se nos está yendo el programa. ¿Sí? No vamos a decir ningún insulto, pero bueno, comenten un poquito más de este proyecto, de esta movida para el domingo en particular, porque se nos fue el tiempo. Y bueno, invitar a eso, ¿no?
Bueno, es este domingo a partir de las 12 del mediodía. En esta oportunidad lo vamos a hacer en el Centro de Jubilados, que es, se llama Plenitud, que es en la Julio Roca, 1696.
Claro, casi al frente de lo que era Cocina de Cultura.
No, más
para el lado de la
¿viste
rotonda?
El ala.
Claro. Sí.
Bueno, el apenas pasás el ala al frente del Dino, ahí es un Centro de Jubilados nuevito.
Mira,
conozco
donde está ese lugar de comidas.
Claro,
la empanada,
hay una plaza, pasa un poquito más, hay una plaza justo
bueno,
al frente.
Ahí mismo, porque es más grande también, podemos generar otras cuestiones que por ahí en Escafandra estamos tratando de...
Vamos a ir con el Rami ahí, me parece.
Vayan con el Rami, a ver, esta semana lo voy a ir a ver al Rami y le voy a llevar una entrada ya que estamos. Y bueno, eso, desde las 12 va a haber comida ahí, típica de Peña, hecho todo por nosotros, claramente, empanada, bueno, ahí...
Cosas dulces, choripanes, ensaladitas, bien así...
Sí, también. Y ahí estaremos todos los que formamos parte de Escafandra, los distintos grupos que estamos allá en el espacio.
¿Algún comentario sobre quiénes van a estar o participar para convocar
a
la gente?
Sí, van a estar Fernando Morales, que es un guitarrista, es de, de Pehuajó, vive acá en Argentina, en Córdoba hace mucho tiempo, es un guitarrista muy bueno, hace todo el repertorio de Atahualpa Yupanqui. La Vero Orona, que es una capa, es hermana
del Emanuel.
El Emanuel Orona. Son ellos que están acá, hay unos videitos invitando, están.
Recordamos, en Facebook hay un espacio, hay una página que se llama Escafandra Espacio Cultural. Entren ahí, vecino, vecina, van a tener toda la información de este colectivo que está llevando adelante este nuevo espacio y justamente la invitación para la peña de este domingo.
Y las entradas están a 150 pesos, la vendemos todos los participantes de Escafandra, se pueden llegar ahí. Escafandra está en la calle Bolívar, 558, pueden llegar ahí a pedir, preguntarnos, o a cualquier orillero, compañero, amigo, escribirnos, o bueno.
Algo importante es también contar por qué hacemos esta peña en este momento. La idea nuestra es poder generar un dinero para poder sostener donde estamos. Claro. El espacio de Escafandra es un espacio alquilado, que lo sostenemos nosotros colaborativamente con un formato de club social, con una cuota mensual que ponemos, 350 pesos al mes que pone cada persona que participa. Entonces se nos viene enero y febrero y sabemos que son complicadísimos.
Es jodido para la ciudad de Córdoba culturalmente.
Claro, los gastos los tenemos que pagar, entonces bueno, queremos generar acciones para poder guardar este dinerillo y poder pagar estos gastos.
Habría que ir pensando de qué manera convocar a todo el turismo, lo que pasa es que es un turismo que va a ver justamente estos teatros de revista, el de Carlos Paz, pero que puedan venir a la ciudad a conocer estos espacios, ¿no?
Además están haciendo propaganda que no venga el turismo.
Tal cual. Bueno, Majo y Rebe, se nos está yendo el tiempo, nos quedan dos minutitos. Nos encontraremos entonces este domingo 10 de noviembre,
a la bailar, desde las 12, buena música.
Centro de Jubilados y Pensionados Plenitud, Julio Roca, 1696. Esto es ahí al ladito de la rotonda de la Ruta 20, donde está el ala. 150 pesos la entrada, a ver, comida, bebida y por supuesto muchos y muchas artistas.
Ya mismo le dejo las entradas para el Rami.
Yo voy a comprarle una, la del Rami no se la voy a comprar porque después no me la va a pagar.
Se la llevo yo ahora con mi control.
Tal cual, va a traer el Kena, que vaya el Kena a visitarlo el Rami. Gracias chicas
por estar. Muchas gracias a ustedes por el espacio ahí siempre también, que estamos siempre compartiendo y siempre nos llaman y nos tienen
siempre en contacto. No hace falta que el viento nos junte, nos juntamos nosotros mismos y nosotras mismas. Querido Arquímedes, se nos fue el programa, una última reflexión sobre lo que está ocurriendo en el barrio, así de 30 segundos, y qué es lo que están haciendo ustedes como vecinos para defender la identidad barrial.
Mira, es un tema difícil por todo lo que te conté. No todos toman conciencia en la defensa de su barrio. Es muy difícil. Además, hay un concepto extraño que es el desarrollo. Pero se contrapone al desarrollo cuando te toca el desarrollo, cuando se te instala al lado de tu casa. Claro. Entonces, mientras vos ves el movimiento y todo lo demás, parece que todo anda bien.
Ese desarrollo.
Pero de
se
golpe
convierte
te
en
levantan
desastre,
un edificio al lado de tu casa.
Y, ya no,
y
no
yo, es, medio no guarangamente, y malos jóvenes, le digo, ya no vas a poder hacer el amor con tu mujer al lado de la pileta una noche de verano.
Te van a ver todo. Del desarrollo
te van a aplaudir.
Ay, bueno, capaz que alguno...
Correcto, sí. Pero digo, perdés hasta la intimidad. Entonces, estos barrios, volvemos a lo residencial, que pretenden ser de una fuerte vida con el verde, muy cerca de lo ambiental, empieza a perder todas esas categorías y te transforma en un tipo metido dentro de tu casa.
Claro.
Porque la calle, el espacio público ya se está perdiendo. El espacio público de los chicos. Hoy, ciudades como Nueva York o Moscú están peatonalizando la Broadway en Nueva York.
Mira.
Yo recomiendo leerlo a Jan Gehl, un arquitecto que ya tiene más de 80 años, que todavía sigue usando la bicicleta, y que influye en todo el mundo. Ha venido todo ese planteo que hubo en Buenos Aires con la Correto, es de él.
Claro,
bueno, léanlo porque realmente, vos decís, este es otro mundo.
Lamentablemente la ciudad está preparada para el parque automotor, o
pero
la
es que el
para
negocio
eso.
Del el negocio, yo me preguntaría de quiénes son las cocheras del centro.
Tal cual.
Porque si no, no entiendo.
Al lado tienen una cochera ustedes.
Si no, no entiendo el nudo de la Plaza España.
Claro.
Cuando es al revés.
Se hacen autopistas y se
hacen. Hay que hacer lo imposible para que no puedan entrar.
Que no
hay que conflictuar más el tránsito.
Tal cual.
Hay que desalentar el uso por el conflicto.
Entonces nos está diciendo que salgamos a hacer piquetes y cortar las calles.
No. Yo creo que hay que insistir y tratar de hacer cambiar. Y hay que desnudar todas estas cosas.
Hay que denunciarlas.
Bueno, gente, se nos fue el programa. Vamos a irnos, si se puede, con el audio de la invitación para la Peña en Loreto. Vecino, vecina, Peña el sábado 9 en Los Naranjos, Peña el domingo 10 aquí en Barrio Güemes, Julia Roca en la rotonda de la Ruta 20, en Julia Roca en 1696. Gracias, Arquímedes, por visitarnos. Vamos a estar ampliando esta información los próximos miércoles. No nos vamos a olvidar de usted. Y chicas, muchísimas gracias. Estaremos invitándolas para algún evento que hagamos, y si en algún momento con Defendemos a Alberti podemos hacer una mega peña, podríamos aunar esfuerzos. Gracias por estar. Pasó el programa 276. Nos reencontramos el miércoles que viene. Vendremos con noticias frescas de lo que está pasando ahí en el Consejo Deliberante y La Piojera. Hasta el miércoles que viene.
Hola, buenos días. Nuestros saludos fraternales a la audiencia y a todos y todas que conforman el equipo de esta radio bien comunitaria.
Y que nos dan generosamente el espacio para promocionar la gran peña que realizaremos la comunidad de Loreto del barrio Los Naranjos.
El día sábado 9 de noviembre a partir de las 20 horas en el patio del colegio. Cito en Giraldo Giraldi, esquina Gómez Carrillo.
Grupos de música, folclore, cuarteto, coro, canto y vida y músicos invitados.
Porque hay que seguir andando nomás. Celebramos a nuestros mártires.
Los esperamos el sábado 9 de noviembre. Valor de la entrada, 100 pesitos.
¿Tenés un pálpito? Jugalo a la Quiniela 652, Avenida Colón, esquina Chubut. Quiniela 652, acompañando a la Chimenea Radio.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos a Alberti.